Go ahead. Make my day.
Bienvenidos nuevamente al programa Ritos Cinéfilos. Les recuerdo nuevamente, soy Sebastián Pérez, acompañado de mi muy buen amigo, el señor Pierre. ¿Cómo estás?
Hola, Sebas. Mi nombre es Pierre Luigi Puccini, como ya saben. Otras reunidos, ¿no? Ahora 2023. Esta es la nueva temporada. Este es el primer episodio del nuevo año. Nos tardamos un poquito, ¿no?, en volver, pero aquí estamos.
Feliz año para Pierre, feliz año para todos los oyentes que, aunque son pocos, pero obviamente esos pocos también cuentan. Y bueno, volviendo a lo que siempre nos llama la atención, a lo que nos gusta, y como siempre tratando temas de cine un poco outsiders, si se puede llegar a decir. Y bueno, Pierre, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar este episodio?
Bueno, primero, como ya se dieron cuenta, se llama Apocalypse Later. Una referencia a la gran película de Coppola, Apocalypse Now, por si no se habían dado cuenta ya. Pero entonces, no va a tratar de guerra como la película de Coppola. Lo que vamos a tratar es, creo yo que lo que nos impulsó a hacer este episodio, a llevarlo a cabo ahora sí, este tema, es debido a la repercusión que está teniendo esta serie, ¿no?, de The Last of Us, la adaptación de esa obra maestra de los videojuegos, que es The Last of Us, el juego originalmente del PlayStation 3, y que ahora se convirtió pues en la sensación ahorita mismo con la adaptación de HBO.
Y sensación tanto bien para mal, porque digamos obviamente sí, todas las buenas obras generan polémica, y pues creo que eso es bastante importante. Y creo que qué bueno que salió esta serie. Qué bueno que digamos que nos hizo recordar el videojuego que ambos nos pasamos. Yo más cercano que me pude pasar el 2 gracias a una colaboración y un préstamo que me hizo mi amigo Pierre. Y pues como que a raíz de que también estaba la serie, que Pierre va al día con ella, pues obviamente como que creímos muy bueno poder hablar de ella y hablar de esas películas que también traen consigo algún tema apocalíptico.
Es que es un tema interesante porque te deja pensando en posibilidades, ¿no?, en hipótesis de qué pasaría si los humanos sencillamente dejáramos de habitar el planeta, o que empezara pues como una especie de extinción masiva, ¿no?, que puede ser de todo tipo de variedad. Puede ser zombies, pueden ser infectados como en The Last of Us, puede ser el apocalipsis de San Juan, una cosa bíblica. Hay muchas formas, hay muchas vías, ¿no?, por las que se ha ido el cine, la literatura y los videojuegos, como decíamos. Entonces es un tema interesante, y tenemos creo que un montón de películas, ¿no?, por recomendar, películas que nos gustan, que nos marcaron, independientemente de su calidad en algunos casos, ¿no?, porque estuvimos conversando de unas que de pronto hoy en día, si las vemos, nos pueden parecer un poco ridículas, y otras que nos parecían ridículas en ese entonces y ahora se acercaron mucho más a la realidad, sobre todo con este cuento de la pandemia, ¿no?, del COVID-19. Por cierto, en plena pandemia fue que yo pude comprar el juego y pasármelo, el de The Last of Us Parte 2, el que decías ahorita, que te presté. Entonces fue como muy, como
coincidencia.
Coincidencia. Sí, una coincidencia bastante aterradora, puede ser incluso.
A mí me pasó algo similar, porque yo en plena pandemia recién llegó a Bogotá, me fui a vivir un par de meses con un amigo y con la familia, y pues tenían un Play 4 y tenían el juego de Last of Us, el 1. Entonces yo, mientras Pierre jugaba el 2, yo pues estaba empezando con la historia. Y bueno, sí, creo que esa pandemia del COVID-19 creo que nos hizo ser un poco más conscientes de que en cualquier momento, cualquier tipo de situación caótica o catastrófica puede llegar a la Tierra o puede desarrollarse en la Tierra, porque pues hay mucha variedad de eventos cataclísmicos y apocalípticos que pueden llegar a pasar y que finalmente deriven en una extinción o al menos en una merma considerable en lo que es la gente. Y creo que cada detalle de que, digamos, tú y yo que hablamos tanto como de las noticias y como esa saturación que nos dan de cosas negativas, como que te vas acostumbrando desafortunadamente a tener que vivir con ese tipo de cosas. Y entonces, claro, piensas uno, ¿será que vamos a morir por una invasión zombie, por una invasión extraterrestre, por un nuevo brote de COVID, por algo similar, otro tipo de virus? Está también latente esa guerra entre Ucrania y Rusia, que también está o tiene el borde a todo el resto del mundo. Y otra serie de cosas que, digamos, bueno, y hablando un poco de las
OFAS. Como los desastres naturales, ¿no?
Exacto,
o bueno. Sea, lo que pasó en Turquía, exacto, hace poco, cuando estén escuchando el programa, tal vez ya haya bajado un poco el circo mediático que está habiendo a raíz de eso. Pero sí, es triste, es triste. Y son cosas que suceden cada día y que que nos tienen saturados muchas veces, ¿no? O sea, los noticieros explotan esas tragedias y creo que uno se vuelve un poco insensible, ¿no?
Indolente,
sí. Y decías de The Last of Us, perdóname, te interrumpí.
No, pues que digamos que The Last of Us, pues que recordamos, bueno, no sé si hay gente que todavía no la haya visto o que no le haya llegado, digamos, algún tipo de spoiler en redes sociales, pero pues para el que no sabe todavía qué es The Last of Us, pues bueno, primero que todo es un juego, fue la primero que se hizo, y pues digamos es una serie como tipo zombies, pero infectados a través de un hongo, que me recuerdas el nombre, por favor.
Cordyceps.
El Cordyceps. Y bueno, y en ese momento pues encuentran HBO, pues lo que hablamos esta mañana, como que HBO siempre sacando cosas importantes, siempre marcando hitos, y pues lo hace una vez más arriesgándose con un juego, y pues que no siempre está rentable convertir los videojuegos a películas, y pues aquí queda demostrado que sí es posible. Entonces bueno, creo que es bastante interesante, y pues digamos yo me acabo de pasar el juego, entonces todavía estoy como esperando a bajar la fiebre del juego y darle como o quedar al día con la serie que está en ese momento emitiéndose.
Porque cuando llegues al episodio 3, créeme que te vas a sorprender, porque es el episodio como que explora más la humanidad de esos personajes, humanidad que uno ya ha visto pues en el videojuego, porque antes que disparar y matar zombies, es más una historia humana, es una historia muy íntima, ¿no? Como de emociones, muy cosas muy privadas de los protagonistas. Entonces eso creo que es lo bonito tanto del juego como de la serie, lo que llega en últimas y que de lo que carece, por ejemplo, adaptaciones como por ejemplo Resident Evil, que hizo Netflix, que fue bastante mala, por no decir más.
Paupérrimo.
Sí, es que no sé en qué estaban pensando.
Ya no, pero fuera de eso, con esa manía que tienen ahora de ser súper inclusivos, de ser, digamos, súper. Que todo el mundo esté representado dentro de las cosas. Por ejemplo, digamos que habían personas que nada tienen que ver, y pues eso no se critica o no lo hacemos nosotros, pero sí hay gente que, digamos, que centra mucho sus conceptos para dar ese tipo de cosas. Y aquí es donde se resalta, digamos, ese en lo personal y lo que Pierre me ha comentado, y en ese apego que se ha tenido, digamos, de lo que fue el videojuego a lo que es la serie, que me parece bastante importante ver eso, obviamente con ciertos cambios, pero pues digamos como que siempre se conserven ese tipo de cosas centrales que la hacen única y que hace que resalte que las personas que aún conociendo el juego y viéndolas en la serie, aún así dicen que hay cosas que no tienen nada que ver o que nunca ha sido tan inclusiva el videojuego tal como lo están representando en la serie.
Creo que están equivocados, en mi humilde opinión, y creo que además la serie ha logrado exitosamente como irse a Zack, sabiendo que la narrativa que están usando es la de la televisión, se puede permitir adentrarse en las historias de forma con más calma, ¿no? Que lo que ocurriría en un videojuego, que generalmente tienes que presionar botones y estar ahí pues como alerta.
Y que te pueden matar.
Claro, aquí hay más espacio para respirar, más espacio para que los personajes se desarrollen, y me parece que son fieles, pero a la vez están contando cosas que no se podrían contar en un videojuego, porque pues probablemente te aburrirías mucho, ¿no? Si estás con el control, estarías esperando, mientras que aquí están metiéndose en otros caminos, y me parece que la están llevando muy bien. Este fin de semana no se va a emitir por el Super Bowl.
Cosa por Rihanna.
Muy yankee.
Por Rihanna. Sí.
Entonces se va a poder ver el viernes. Bueno, no sé cuándo saldrá este programa, ya veremos cuándo lo podrán escuchar ustedes, pero bueno, ahí estamos. Yo creo que ya podemos cerrar un poquito la cuestión de The Last of Us y mencionarles más o menos cómo ha sido la evolución de este subgénero apocalíptico, películas que traten sobre el fin del mundo, o ni siquiera solamente películas, sino porque la historia es bastante grande, bastante amplia en este tema, y podemos incluso llegar hasta la prehistoria y hablar de la literatura, de quiénes fueron los primeros que se les ocurrieron escenarios donde la humanidad iba a empezar a perecer o de plano a perecer ya por completo y a instaurarse un nuevo orden social o algo así. Tú sabes, de pronto tienes alguna, por ejemplo en el cine, no sé si conoces de pronto cuáles fueron las primeras adaptaciones de esto, o te interesaría saber, por ahí hice una investigación.
Pues
muy...
digamos, eso es lo que hablamos hoy, que más o menos cuáles eran nuestros referentes de ese tipo de temas. Y yo te decía, por ejemplo, que uno de los referentes primigenios y de los más antiguos, digamos, no fue como el primero que conocí, sino que digamos primigenio, pero también como el más antiguo, que digamos era esta película protagonizada por mi querido amigo Vincent Price, y pues que era de The Last Man on Earth. Y pues digamos esa película, aparte que siempre me gustó mucho el actor, obviamente respecto a la actuación, pues es una película que te deja mucho por pensar. Y pues digamos que uno ya después de hacer una investigación pues se da cuenta que es plasmada o que es digamos una historia contada a través de un libro, es una adaptación. Y pues creo que para los recursos que se tenían en la época, creo que es una historia muy bien contada. Pero estoy seguro que tú tienes algo más de antaño que me puedes dar para ilustrar un poco mejor la situación o el tema como tal.
No, y acabas de mencionar además, creo que es la mejor adaptación de Soy Leyenda de Richard Matheson, que ya lo hemos mencionado en este podcast, en el episodio de distopías y el terror, me parece que también. Pero claro, si tú te pones a ver y dices, bueno, The Last Man on Earth, la que dices, del año 1964 con Vincent Price, eso está como a mitad de, digamos, en cuanto a lo que es cine. La primera película que trató el tema del fin del mundo, de que se avecinaba pues un cataclismo, fue en 1916, una película danesa que se llama, espérame, por aquí tenía el dato, The End of the World es el título de la película, de 1916, y coincidió con así como hablábamos en el episodio del terror, y decíamos que el terror como que muchas veces se alimentaba de esos miedos que estuvieran muy presentes en la época en la que se hacía la película, el cine apocalíptico, el cine del fin del mundo, también coge de base eso, ¿no? Lo toma para poder narrar este tipo de cosas. Y esto, lo que te estoy diciendo, de 1916, de The End of the World, la película danesa, coincidió con el paso del cometa Halley y con la Primera Guerra Mundial. Entonces estaban esos dos miedos ahí de la aniquilación por parte de un evento cósmico, pues de pronto esta roca pues del espacio podía impactar con la Tierra, y por otro lado nos estábamos matando. Entonces, bueno, nosotros no, pero en Europa se estaban matando en las trincheras, Alemania contra Francia y contra el Imperio Austrohúngaro, etcétera. Entonces mira cómo son las cosas. Ya luego vienen otro tipo de temores, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial está, por ejemplo, la inagotable fuente de inspiración, que es la Guerra Fría, ¿no? Y el temor al holocausto nuclear. Y así como nació Godzilla en Japón o en Estados Unidos, se cernía sobre ellos la amenaza soviética, ¿no? Y entonces salen películas como El día que se paralizó la Tierra, del año 1951, o Ultimátum a la Tierra, le ponen en España, que no sé si la has visto, por cierto, una gran película, se la recomendaría a todos, donde un alienígena llega al planeta Tierra y los humanos, como siempre, asumen que
es malo, que tiene maldad malo pura.
Ajá, y lo que él... a lo que él viene es como, no es malo, pero él viene a decir que se haga la paz, o si no,
les
que esperen las
paz.
Consecuencias.
Les traigo amor.
Les traigo amor, pero con condiciones. O sea, como que, a ver, si no hay un desarme nuclear, si no hay una tregua entre las dos potencias, pues entonces van a asumir las consecuencias y los vamos a aniquilar porque son un peligro para toda la... un peligro interplanetario, algo así. Ahí también nacieron adaptaciones de obras literarias como La Guerra de los Mundos, de uh-huh. G. Wells. Bueno, pero también te quería hablar... Bueno, yo más bien, antes de adentrarnos en la historia y eso, también te quería preguntar a nivel personal, ¿cuál fue esa primer película que te... con la que de pronto en tu cabeza empezaron a nacer miedos de la aniquilación, del fin del mundo, del... no sé si tienes alguna, porque yo me acuerdo de una en especial, pero te quería preguntar también.
Bueno, digamos, ya después de haber dicho esta, después de haber dicho, por ejemplo, esta que te decía de Vincent Price de The Last Man on Earth, pues digamos que creo que es una película que a partir del libro del 54, pues digamos que creo que ha sido largamente adaptada. Por ejemplo, digamos, lo recordarán ustedes por esta película protagonizada por Will Smith de Soy Leyenda, que es bastante similar. Creo que se ha hecho inagotable.
Excepto en el final, ¿no?
Excepto en el final. Y bueno, pues digamos unos personajes un poco que más tenebrosos, diría yo.
¿Cuáles?
Los de Will Smith, por ejemplo, que son un poco más veloces, un poco más salvajes. Bueno, obviamente porque tenemos aquí el goce de los efectos especiales. Creo que eso ya es algo bastante diferente que se puede observar, obviamente. Pues porque obviamente la Vincent Price fue en el 64. Y pues el libro fue escrito en el 54, si no me falla la memoria, por el señor Richard Matheson. Pero bueno, ya después de hablar de esta de Vincent Price, digamos, la primera referencia que tuve, que me la vi en VHS en la casa, fue esta película protagonizada por Hasta la Vista, Baby, o el señor Arnold Schwarzenegger. Y estoy hablando de una película que se llama The End of the Days, que supongo que también te la viste.
Sí, la vi. Película como muy... como sacada, aprovechando el pánico también del Y2K y de la en el 99-2000 y del cambio de milenio, obviamente, ¿no?
Obviamente.
El miedo del fin del mundo y las profecías bíblicas. Interesante, pero...
Obviamente, digamos, pues para la época, uy, pues estaba bastante pequeño. Pues me impactó bastante, digamos, obviamente, como te crean dentro de ese ambiente religioso que ya hemos hablado aquí un poco. Y claro, digamos, como es como el fin del mundo literal, o sea, haciendo la traducción. Y digamos, el hecho de ver ahí como el demonio o el anticristo y la nacida del anticristo combinada con ese fin del mundo, pues que no muestran, digamos, un ámbito netamente posapocalíptico, que es la idea del programa. Pero creo que ese fue mi primer acercamiento a ese tipo de cosas. Y creo que en esa época quedé bastante traumatizado, pues porque obviamente no quería pensar mucho en el demonio o en el anticristo.
En que llegara este ser híbrido que describe el Apocalipsis de San Juan, ¿no? estas visiones rarísimas de ese libro de la Biblia. Me imagino el miedo, ¿no? A mí también me dio miedo cuando la vi, ¿sabes? Yo creo que, bueno, al ser unos años mayor que tú, tuve otra película que me acercó como a este subgénero de terror o... si se quiere, porque no todas las películas apocalípticas son de terror, ¿no? Ya más tarde hablaremos de otras, porque hay comedias negras, hay romances, hay muchas otras cosas, dramas. Pero la mía, imagínate, cuando yo tenía, no sé, 10, 12 años, en un canal de televisión, esto es algo que nunca había visto, ¿no? Era muy pequeño. Pero entonces dieron una película que con un título horrible. Hasta el día de hoy, pues la traducción le ponían La Invasión de los Zombies Atómicos. Y yo, ¿esto qué es? Entonces,
¿qué es un zombie que es atómico? En esa
exacto,
época.
Y primero que todo, ¿qué es un zombie? Yo no sabía nada absolutamente de qué era. Y atómico, ¿no? Además. Entonces, me produjo bastantes pesadillas, la verdad, cuando la vi. Salía un tipo tratando de escapar. Además, los zombies corrían, ¿no? Cosa que...
peor todavía.
Sí, entonces es extraño. La oí en un canal gringo, pero de latinos, Univision, no sé si sabes.
Sí, claro, obvio.
Entonces la presentación era La Invasión de los Zombies Atómicos con un actor mexicano que se llamaba, creo que todavía está vivo, se llama Hugo Stiglitz. No sé si has escuchado ese nombre.
Claro, Tarantino, luego... por Tarantino, claro.
En Inglourious Basterds le puso así uno de los nazis, ¿no? Hugo Stiglitz. Pero entonces Hugo Stiglitz, un actor mexicano, salía ahí matando a los zombies con hachas, con bates, con estacas, con lo que tuviera a mano, defendiendo a la esposa. O a una mujer, no sé si era la esposa o si era... El caso es que la película me produjo bastantes pesadillas, me produjo sueños raros, apocalípticos, en las que obviamente salían zombies y me mordían y me infectaban, etcétera. También sueños con el apocalipsis de San Juan, lo que decías. Luego ya pude ver esa película que dices tú, ya un poquito más grande, pero no me produjo el mismo miedo que esta que te digo, que la invasión de los zombies atómicos. Ya luego me di cuenta que era una película italiana, una coproducción con Italia, España y México, y de Umberto Lenzi es el director. Y hablando de Tarantino le mencionó a Umberto Lenzi en una comida que tuvieron, le dijo que su película favorita de zombies era esa película, La invasión de los zombies atómicos. Y Umberto Lenzi se molestó y dijo, no son zombies atómicos, son personas infectadas.
Bueno, totalmente
diferente. Regañó a Tarantino, imagínate. Y siempre lo menciona Tarantino en su podcast y en otros programas ahí que lo han invitado, siempre dice eso. El caso es que es una película que no se lo recomendaría, pero es interesante como
conocer nuestros inicios.
Claro, claro, empezar a ver películas de zombies así. Y ya, no sé, ha mejorado mucho el género de los zombies. Ya lo había hecho igual con La noche de los muertos vivientes, con El amanecer de los muertos, con El día de los muertos, la trilogía de Romero, y bueno, y sin fin de cosas que uno ya pudo ver después, ¿no?
Es que es allí como creo que fue la inmediata referencia, pero no la de Romero, sino que me vi fue la de Zack Snyder, por ejemplo, creo que fue claro. La segunda, y esa sí me la vi en cine. No recuerdo si estaba vetada para menores de algo, pero no sé por qué me la vi en cine. De una manera pude entrar y vérmela.
El remake de Dawn of the Dead, ¿cierto?
Ajá, correcto. Y pues digamos también, obviamente, sin haberme visto la de señor Romero, pero esa también me pareció muy bien hecha, pues también estaba pequeño. Pero pues digamos, obviamente esa infección zombie tan desbordada con esos zombies veloces corriendo. Es bastante traumática. Sí. Aparte que la infección era casi que en segundos, era casi que instantánea. Entonces creo que este fue mi segundo acercamiento como a ese tipo de películas. Y desde ahí creo que cogí gran cariño por los zombies, no con la intención de volverme un zombie, pero pues como que sí. Siempre ha estado presente como ese tipo de películas, ese tipo de tema que obviamente me apasiona y sí que Pierre también. Sobre todo que imagino que Pierre también ha pensado en caso tal de que pase algún tipo de ataque zombie, sí, claro. ¿Cómo matarlos? Creo que ha sido bastante sí, bien ilustrado.
Obvio, o sea, con enfermedades o con el simple, con imaginarse que la sociedad colapse, ¿no? De algún modo, o sea, puede ser por zombies, puede ser por lo que sea, pero que tengas que defender, por ejemplo, tu vida o tu propiedad privada, yo qué sé, valiéndote de lo que sea, ¿no? Armas de fuego,
una silla.
Como hacían, sí, como siempre han hecho estos personajes en estas películas, sillas, estacas, lo que puedas crear. Y con lo que te puedas defender y a ti y a tu familia. Ese escenario es bastante pesadillesco, pero es fascinante, ¿no? Entonces, yo creo que por eso nos gusta tanto el tema del último hombre sobre la tierra y Soy leyenda y todas estas cosas. Pero mira que me produjo bastante curiosidad el tema y quería saber dónde había, o sea, cuál fue como la primera vez que se habló de un escenario así, ¿no? De destrucción masiva y de seres humanos. Yo, pues, investigando un poco... perdóname, dime.
No sé si me atrevería de pronto a equivocarme, pero creo que una de las referencias más antiguas es que sería la Biblia, ¿no? O hay muchos más... O hay anteriores.
De hecho hay anteriores, ¿sabes? Sí, la Biblia, digamos, el Apocalipsis de San Juan, por ejemplo, se escribió para el siglo III o IV después de Cristo. Cosa extraña, ¿no? Ahora imagínate, bueno, y ya se había hablado de otras leyendas bíblicas un poco más tempranas, como por ejemplo Sodoma y Gomorra, o el Arca de Noé, ¿no? Y el Diluvio Universal, pero se habla aún más atrás, imagínate, de esta cosa que muchos de pronto, algunos de pronto ni conocen, pero sé que otros sí, al mencionarla se van a dar cuenta. Una cosa escrita en el año, entre el año 2000 y 1500 antes de Cristo. Estoy hablando de la épica de Gilgamesh. De la antigua Mesopotamia. Ajá, escrita en sumerio. Que los sumerios, como muchos saben, pues fueron los primeros que desarrollaron la escritura, imagínense. Unos 2000, 1500 años antes de Cristo, imagínate. Y ya hablaban de un diluvio universal, ya hablaban de un dios que se había querido vengar de la humanidad. Pues vengar no, que había querido destruir la humanidad para volver a empezarla, porque la empezó mal, o yo no sé. Entonces, y esas leyendas obviamente las recogen los hebreos en su Biblia, las recogen también el Corán, las recoge incluso en el hinduismo. O sea, también hay historias similares, todas probablemente tomadas de aquí, ¿no? Plagiadas, por no decir, de la épica de Gilgamesh. Entonces, imagínate cómo es. Y ya hablando como de un solo hombre contra todos, o un solo hombre tratando de defenderse de alguna plaga o de una amenaza, podemos, por ejemplo, ya irnos bastantes años más al futuro, pues al futuro de Gilgamesh, que sería el año 1826, y cuando Mary Shelley saca otra novela post-Frankenstein, la mamá de la ciencia ficción, Mary Shelley, con Frankenstein. En 1826 escribe El Último Hombre, que fue denostada, fue criticada en su tiempo. No a mucha gente le gustó, pero ese es como también de los primeros relatos así, ya no es de la Biblia, ni de los sumerios, ni de nada de eso, que trató sobre ese tema. Entonces me parece muy interesante, ¿no? Como ir tan atrás y que ya la humanidad se haya imaginado sus escenarios, cómo sería todo sin nosotros, para bien o para mal.
Pero creo que irrevocablemente tiene que ser algo que, dentro de las preguntas que se puede hacer cualquier persona en el transcurso de la existencia, es cómo carajos vamos a morir. O digamos, obviamente, si tú ves una piedra como un cometa, que sabemos que es ahora, pero la ves hace 2000 años, por ejemplo, pues obviamente la reacción hubiera sido totalmente diferente y desconcertante, y otro tipo de situaciones. Y por eso creo que los dioses mismos fueron inventados, o fueron, digamos, parte esencial de los tribus o de los clanes o las sociedades antiguas. Y pues digamos, ese miedo a lo inexplicable y querer darle algún tipo de definición o incluso de conclusión. Y pues en este caso la conclusión sería el fin o la extinción de toda la raza humana, y pues más que humana también puede ser animal, incluso vegetal, ya siendo bastante muy apocalíptico.
Sí, es interesante lo que hablábamos, como lo que hablábamos al principio, esos miedos que van surgiendo. Ya hoy, obviamente, hoy en día, bueno, no es lo mismo la Guerra Fría en los años, por ejemplo, de la crisis de los misiles de Cuba, cuando se temía que iba a haber una guerra nuclear en cualquier momento, si no se hacía pues una charla, ¿no? Un diálogo entre las potencias. No es lo mismo eso que al día de hoy, ¿no? Al día de hoy, digamos que el conflicto está un poco más lejos. A pesar de todo, pues ya ha resurgido, ¿no? Ese miedo a las armas nucleares de parte, por ejemplo, de Irán o de Rusia con Ucrania.
Y no, y está
siempre
más,
existe, ¿no?
Y está más vivo que nunca. O sea, digamos, en cualquier momento a uno de estos locos le da por tener una muestra de poder, una muestra de carácter, saca un misil y nos llevó el carajo. O sea,
sí, es preocupante.
Ese nivel de ego extremo es... O sea, yo creería que... O sea, eso que te quería preguntar algo. De todas, sí, de las diferentes formas en que puede generarse un apocalipsis en la Tierra, ¿cuál creerías tú que es como la más palpable que se nos pueda avecinar? ¿Algo así como la guerra y tipo nuclear?
Yo creo que ahorita mismo sí, pero no es solamente ese miedo, ¿sabes? También existe otro miedo que ya también se explotó en el cine, por supuesto, porque el cine ha cogido todo, ya se ha aprovechado los miedos. ¿Sabes cuál es el otro, creo yo? Los desastres naturales provocados por ejemplo, por el calentamiento global. Uh-huh. Cosa que se habló en el primer episodio de Last of Us y que a mucha gente lo aterró, entre los que me incluyo. Cuando el tipo lo están entrevistando y dice...
Y estaba explicando.
Ajá, hemos sobrevivido a todo, a pesar de que nos hemos matado unos a otros, a pesar de que han surgido virus capaces de mutar o de resistir, pero el día que resurja uno, digamos, por cuestiones como esta, como el calentamiento global, algún virus enterrado en algún lugar y que...
En el polo.
Ajá,
y ahora con ese descongelamiento, sí. Es que una cosa lleva a la otra inevitablemente, y claro. Es cambio climático, digamos, el hecho es que se descongelen los casquetes polares, pues va, uh-huh. va a hacer que se liberen ese tipo de virus, ese tipo de cosas extrañas, incluso si quieres este tipo como de la cosa, colocándolo como algo muy bueno del cine,
sí, claro.
y que lleguen hasta nosotros y que infecte y que empiece a matar desbordadamente, incluso más de la tasa de mortalidad que trajo el COVID-19. Y creo que el cine siempre es muy inteligente en traer cualquier posibilidad que exista de poder morir masivamente.
Por descabellada que sea, sí, o sea, no tiene que ser una guerra nuclear, no tiene que ser nada así como tan dramático, porque puede ser lentamente, ¿no? Y puede ser gradualmente la extinción. Entonces, esa era una de las películas que yo quería mencionar, La Cosa de John Carpenter, porque siempre la menciono, porque es una de mis películas favoritas y porque viene al caso, ¿no? Aquí, pero no sé, por aquí tengo un montón de películas que les puedo recomendar, si quieres, me imagino que tú también, si quieres empezar por alguna y por qué, o no sé. ¿Qué crees?
Bueno, la lista es bastante larga.
Entre más desconocido, mejor, creería yo. Uf,
bueno,
carambolas. No por poner aprietos a los oyentes, ni a nosotros mismos, si no la hemos visto, pues, de pronto, sino por, pues, ya hemos visto toda clase. Creo que el subgénero que más ha sido los zombies, ¿no? O sea, le plagas zombies, que obviamente, pues, ya conocemos... A Romero, ya conocemos Tren a Busan, ya conocemos The Last of Us, 28 días después, bueno, todas estas películas, pero hay otras, o de pronto que sean fáciles de encontrar. Yo voy a recomendar unas que son fáciles de encontrar si quieren, pero que no son tan conocidas, o sea, ahí están a plena vista, están por ejemplo en Amazon, o en Netflix, o en HBO. Entonces, si quieres, haz los honores, y si no, pues...
Le damos la oportunidad a Pierre. Pero bueno, sí. Muchas gracias por esta oportunidad, muy apreciada. Pero yo quería arrancar con algo que digamos que fue el motivo que nos hizo hacer este episodio. Y pues que obviamente ya dijimos hasta la saciedad que estamos hablando de The Last of Us. Y creo que una película que me... O sea, creo que una película que me recordó bastante el momento de jugar y de empezar a ver la serie es The Road, o El Camino, de 2009, que me la vi hace mucho tiempo y no me acordaba que me la había visto, y pues la repasé y bueno, me recordé que me gustó un montón porque me pareció muy real. Creo que con muy poco recurso, no hay muchos efectos especiales, simplemente es el bosque, es el señor Vigo, que nos encanta aquí en Ritos Cinéfilos, y creo que es una muy buena adaptación de lo que también puede ser de las Man on Earth, por ejemplo, y bueno, también con ese mismo tema de zombies, pero un poco más siniestra,
realista.
Más siniestra en cuanto a la historia. Muchísimo. Y creo que ahí va de la mano con lo que decía, que es muy similar a The Last of Us, sobre todo pues porque es esa relación de hombre mayor con un niño, y pues digamos afrontando uh-huh. cada uno de esos caos que se van ocurriendo uno tras otro, y que digamos finalmente, que creo que lo hablábamos con Pierre, y era que por ejemplo muchas veces ya ni siquiera tan preocupa tanto como el virus, o no preocupa tanto como que la causa por la extinción, sino que ya el problema, digamos, sigue siendo desafortunadamente la relación con el otro, la relación con el vecino, la relación con el desconocido, pues porque obviamente todos quieren sobrevivir, y pues en ese tipo de cosas creo que todo el mundo sospecha de todo el mundo, más de lo que se hace en la actualidad. Y creo que desafortunadamente sigue siendo como que el único monstruo, el monstruo principal sigue siendo el ser humano.
Bueno, como contraposición a esa, que por cierto me encanta, The Road, que la pueden ver en HBO Max, además, les aviso una vez si tienen esa plataforma. Es más, ahí pueden poner simplemente Apocalipsis o The Last of Us y les voy a recomendar un montón de películas, y entre esas está esa que acabas de mencionar y que es muy buena. Me acuerdo que me sorprendió bastante la parte esta voy a tratar de no hacer spoilers, pero la parte está en que ellos se topan con una especie de familia o de grupo que consumen carne humana. Sí, entonces como que ya la sociedad está tan podrida, tan caída, que no hay nada más y es lo único que pueden comer. Y ahí es cuando uno piensa como todo el mundo, no hay buenos ni malos, todo el mundo en esa situación puede recurrir, ¿no?, a ese lado salvaje, pues con tal de sobrevivir, es la única forma. Entonces, bastante aterradora esa película. Yo como contraposición a esa puedo recomendarles ahora con el tema zombie, como lo que decías de un único hombre o último hombre sobre la tierra, hay una en Amazon Prime para que la vean, una película francesa que se llama La noche devoró el mundo.
Me la quitaste, te odio,
Pierre. Supongo que la vas a ver.
Te odio, Pierre, eres el peor. Sí, yo obviamente ya la tenía aquí señaladita, era la que seguía. Obviamente,
la podemos mencionar igual.
Claro, no pasa nada. Muy buena película.
Un tipo en un edificio de apartamentos, ¿no?, en París. Uh-huh. Y como que chévere como ver de qué cosas se vale para poder sobrevivir o para poder escapar de ese recinto, pues, tan limitado en el que se encuentra, con esa con la amenaza de los zombies, ¿no?, cerniéndose sobre él, y cada noche planeando y cada día viendo cómo qué hacer, cómo librarse de esto, cómo basándose en su ingenio, ¿no?, y también otras cualidades como la fuerza, obviamente, perseverancia y
ese aguante
no sucumbir al pánico
y el aguante de la soledad, o sea, porque obviamente tú, o sea, creo que el shock es muy bien realizado, porque digamos es una película que empieza muy normal, una película lenta, sí. La típica, o sea, es que de hecho es como si fuera una especie como de comienzo de drama romántico, cómico, sí. Porque pues digamos es un chico que va a recoger sus cosas donde la exnovia.
Sí.
Y pues todo muy bien hasta ahí. Y ya después de un momento a otro, simplemente por quedarte dormido, pues te das cuenta que todo se fue al carajo. Y lo que decías tú, o sea, ya encontrar herramientas, ponerse a pensar, ponerse a cranear cómo escapar, cómo conseguir provisiones, qué armas poder coger. Entonces, claro, empieza como este debate por sobrevivir, cueste lo que cueste, y de alguna manera encontrar a alguien que comparta ese desinfortunio contigo.
Es como el, como de la, no, perdón, de, como Soy Leyenda, Gen X, o bueno, de esta generación, porque es también lo que decías, cómo lidiar con esa soledad, cosa que en el libro de Richard Matheson, pues se nota el pesimismo, ¿no?, que el autor tiene, y en la adaptación con Vincent Price, sobre todo, también como que cómo lidiar con esta situación sin volverte loco o sin volverte lo que inevitablemente te puedes volver, que es un monstruo o un asesino, pues, que ya no le importa nada, que ya no tiene nada que perder tampoco. Eso, o valerte de tu ingenio para escapar. O sea, si no eres un asesino, si no tienes la sangre fría.
Eso te iba a decir. O sea, digamos, por ejemplo, lo más importante para este tipo de situaciones es volverte totalmente amoral. O sea, olvidarte que existe una moral, que existe el bien, que existe el mal. O sea, porque si te pones a pensar por un segundo que va a matar a alguien, ya te comieron. Entonces aquí tienes que, creo que inmediatamente que pase esta situación, por muy duro que sea. Porque pues incluso puede ser la situación de matar a la novia, matar a la esposa, matar al papá, matar a la mamá. Entonces pues creo que obviamente no somos ajenos a los sentimientos y al amor. Pero bueno, ya creo que hemos sido bien adoctrinados en esta arte zombie. Y bueno, esta película muy buena. Qué bueno que la mencionaste. Yo la tenía ya, creo, a continuación de esto. No pensé que la fueras a decir. Pero bueno, bienvenida sea la película. Y muy recomendada, es una película que en lo personal creo que no es muy conocida. No he escuchado a mucha gente que hable sobre ella. Pero vale toda la pena del mundo. Y de una vez para que aprendan a defenderse en caso tal de que ocurra una catástrofe zombie.
Eso. Y siguiendo, si quieres seguir esa línea de colapso, de apocalipsis, epidémico, zombie, caníbal, de seres, o quieres pasar a... Porque de esas hay un montón, ¿no? O sea, son tantas que...
No, es que son demasiadas. O sea, si tipo zombie no hay un montón. Hay un montón. Por ejemplo, digamos, hablamos de contraposición, por ejemplo, con este tipo de películas son un poco más violentas, pero también digamos lo que tú decías al principio, y que también hay películas apocalípticas o posapocalípticas que también tienen el tinte cómico o el tinte jocoso, y pues que también sí. son interesantes ver. Y aquí yo lo he dicho un montón, y aquí la gente lo sabe, y Pierre lo sabe, por ejemplo, lo que es The Shaun of the Dead, hablando de la trilogía Cornetto, creo que es de mis películas favoritas, de zombies, de risa, que digamos, por ejemplo, que mi mamá me dice que otra vez ese gordo... Y fue puta, tan listo, perfecto, pero claro, pero no me canso de verla. También hay otra, por ejemplo, This is the End, también digamos, hablando de...
Comedia.
O sea, de comedia, no, no son zombies, pero bueno, es como...
Negra.
Sí, es comedia muy negra, renegrida. Uh-huh. Hay pasa de todo, hay extraterrestres, hay posesiones, hay ángeles, hay de todo un poco. Pero también hay que aprovechar ese tipo de cosas. Y pues obviamente creo que todo nació... visualmente a raíz de del señor Romero.
Good shot. Okay, he's dead. Let's go get him. That's another one for the fire.
Es la referencia para todo el mundo de poder crear ese tipo de apocalipsis zombie, porque creo que sentó las bases para poderla filmar y contar una historia que sea convincente, aunque a veces sea difícil entender este tipo de zombies. Y ahí de una vez agradeciéndole a la señora Mary Shelley, pues fue el señor Frankenstein.
Claro. No, y sí, o sea, es como... Es difícil encontrar el padre o la madre de estas narrativas, pero sí, toca decirlos todos, porque si no, no... Para mí, Richard Matheson con Soy Leyenda, y de ahí obviamente Romero, agarrado pues como de la misma idea, pero... Ya no vampiros que solo salen en la noche y duermen en el día, sino una amenaza ahí presente todo el tiempo con sus zombies, ¿no? Y ya que mencionas una película de apocalíptica cómica, voy a contarles de otra película que me parece muy buena, pero no hay zombies. Simplemente el mundo se va a acabar y hay pocas horas y hay que aprovechar... las pocas horas de vida que tenemos. Es una película que se llama Last Night, que no es muy conocida, así les va a tocar hacer arqueología si la quieren ver. Es una película canadiense del año 99. Es dirigida por un tipo que se llama Don McKellar, que es uno de los regulares de ahí de David Cronenberg, de los actores que...
Esa es la peli que tiene a Sandra Oh, ¿cierto? Sí.
Sandra Oh sale ahí, claro. No sé si la has visto de pronto, pero de pronto hasta que salió The World's End de Edgar Wright y the End of the... ¿Cómo es que se llama? La que estabas mencionando. This is the End. Que fueron, de pronto hasta que salió esa me parecía la comedia apocalíptica, comedia negra apocalíptica, la mejor hasta ese entonces, porque estas otras son más chistosas, más jocosas, obviamente. Esta es un poco más... ¿cómo decirlo? No tan exagerada, no tan bullosa, sino más bien más introspectiva, pero a la vez es graciosa y es diferente, ¿no? O sea, es una narrativa distinta a todo lo que estamos acostumbrados a ver, de eso que hablábamos de sobrevivir, la sobrevivencia del más, supervivencia del más fuerte o del más recursivo, ¿no? Esto es más como vamos a aceptar que nos vamos a morir porque sí, porque el mundo se va a acabar. No, no explica muy bien por qué, pero es como... Creo que después hubo otra película que le rindió como homenaje a esa, una que se llama Buscando un Amigo al Final del Mundo.
Ah, sí, señor.
Con Steve Carell y...
Y con Keira Knightley.
Y Keira Knightley, ajá. Es como una...
Pues bueno, aunque digamos ahí pues no hay apocalipsis, o sea, digamos es...
No, no.
O sea,
no.
Es la preparación para el apocalipsis.
Exacto, exacto.
Y pues encontrar ahí a alguien que le secunde, porque lo que hace la gente
se lo
siempre...
Se aguante a uno, ¿no?
Exacto, y lo que hace la gente siempre es normalizar. Entonces, si te aguanta bien, y pues obviamente eso genera cierta confianza y cierto afecto, que es innegable, y pues digamos obviamente encontrar otro rarito que te siga las mismas cosas, pues es genial.
Sí, no, y hay muchas películas así, o sea, en la que... El mundo se va al diablo, pero puedes encontrar a alguien que esté ahí, que te aguante, o que o se desata una epidemia que afecta a todos y de todos modos tienes la compañía ahí. Hay una, por ejemplo, en Amazon está Perfect Sense con Ewan McGregor y Eva Green. También la pueden ver. O Little Fish, otra película que esas ya tienden más como hacia lo romántico, más que a lo que a la comedia negra. Me lo he dicho, en esas dos que acabo de mencionar, no, Little Fish y Perfect Sense no son cómicas, son más bien dramáticos. Vamos a aceptar, sí, vamos a aceptar que nos vamos a morir, y pero que nos tenemos el uno al otro, una cosa así. El mundo se está yendo al diablo, hay una epidemia de algo. En el caso de Little Fish es la pérdida de la memoria. Entonces son dos esposos que van perdiendo poco a poco sus recuerdos, los recuerdos que tienen en común, y es algo muy triste, ¿no? O sea, es una epidemia a nivel mundial que todo el mundo tiene así. Y en el caso de Perfect Sense es cuando que se van perdiendo los sentidos. Entonces obviamente pues surge una crisis, ¿no?, a raíz de eso. Son dos películas también muy interesantes de ver si les interesa un apocalipsis diferente, ya sin zombies y sin tanta violencia, sino la violencia es más el dolor, más bien el dolor que produce que las cosas vayan a llegar a un fin, ¿no?, y que lo sepamos. Es como una tortura más lenta, más difícil de llevar, incluso más aburridora que si te ataca un zombie. es diferente, también las pueden ver. ¿Qué más tienes ahí
Los oyentes? Bueno, pues no pensé que fueras a citar esas, o sea, como que me jodiste desprevenido con esas dos películas, pues porque digamos no tratan de lleno el tema. Y bueno, sí, lo que tú decías, son un poco más dramáticas, no tanto pues como centrado como al terror. Y obviamente ya dejando atrás el tema de los zombies, bueno, por último, Zombieland también es muy buena película de zombies, y ya con eso cierro.
La noche del cometa.
La noche del cometa.
1984. Y Un chico y su perro.
Ah, qué buena película. Sí, sí, sí. Muy buena película. Sobre todo por el perro. Con esa
además
voz.
Porque además porque esa película es la... Muchos de pronto no se han dado cuenta o no lo han leído, pero George Miller dijo que él hizo Mad Max a raíz de ver Un chico y su perro. Y obviamente con más acción y más al estilo Kurosawa y de un samurái o de un personaje solitario en un paraje postapocalíptico y eso, pero se basó en Un chico y su perro, en la estética de Un chico y su perro, que es una muy buena película con un final que los va a hacer reír, pero también asquear un poco, y no sé si la recuerdas, pero es genial. 1975, ¿no?
Pues de lo que más me acuerdo es del perro telepático, obviamente.
Ajá.
Y pues obviamente yo tengo un perro, los que no conocen, se llama Cocoa, y pues obviamente pues Cocoa fue posterior a verme la película, pero pues obviamente me recordó mucho esa película, y pues como ese tipo de cosas, o como que esa disyuntiva, si es real, si no, si efectivamente es un perro telepático.
Ah, te comunicas así.
A veces sí me puedo hacer como que nos miramos y como que, bueno, puede que funcione, pero finalmente no. Pero es una muy buena película que no recordaba tanto, y es vale la pena traer a colación. Y creo que uno ve ese nombre y creo que no le da a uno como sensación de absolutamente nada. Así que se pueden llevar una muy grata sorpresa con esta película. Así que denle la oportunidad.
Por favor, sí.
Bueno, yo quería recomendar. Bueno, yo creo que esta es bastante conocida, creería yo. Una película que me gustó bastante en su momento. Sobre todo, el actor es muy buen actor. Está hablando del señor Clive Owen.
Sí, ya sé por dónde.
Sí,
vas. Claro.
Entonces creo que es una película bastante interesante. Y estoy hablando de Children of Men. Esta película es, si no me falla la memoria, del 2006. Y está basada en una novela del 92 que se llama Los hijos de los hombres. Obviamente, pues la traducción literal. Y bueno, aquí ya vemos es un futuro. Incluso creo que está. Puesto
ya
como
lo
en escena. Lo habíamos mencionado, no tan ampliamente, no creo que tan ampliamente, creo que fue solo como de pasón, si no recuerdo mal,
sí.
Pero que incluso estamos próximos a que se lleve el año en el que ocurren los hechos, que es en el 2027. Así que, pues, todavía nos quedan unos 4 años para que de pronto pasen ese tipo de cosas. Y creo que para el que no lo recuerdan, pues estamos hablando que ya la sociedad ha perdido la capacidad de procrear. Y se encuentran de un momento a otro con un milagro, si podemos traer así ya otro un término bíblico. Y después digamos que se encuentra que alguien está embarazada y pues digamos como todo lo que ocurre alrededor de esta muchacha y pues las consecuencias que pueden haber para unos y para otros. Y pues aquí vemos una película bastante sentimental muchas veces y también digamos con ese tema todo el tiempo ahí de posapocalíptico y cómo es ese condicionamiento de las personas unas con otras y digamos cómo hacen prioridad cosas que tal vez nunca pensaron que llegaran a ser prioridad para ellos, sobre todo cuando tienen una vida tan establecida o tan monótona en muchas ocasiones. Y pues digamos cambiar este tipo de cosas por intentar mejorar algo en el mundo, creo que a veces le da uno un poco de esperanza.
La última media hora de esa película me parece excelente, como está rodada, como me recordó incluso a Rescatando al Soldado Ryan, en la cámara casi de corresponsal de guerra en medio de una batalla, ¿no? O sea, al piso, arrastrándose y sintiendo cada bala, ¿no? Que les disparan a los protagonistas. Me gustó mucho. Y aunque sí, es un final más esperanzador, más te deja con algo de ilusión, ¿no? No te castiga, igual que otras películas apocalípticas que te dicen que son como con la moraleja ahí, o sea, y de que tenemos que cambiar, o si no, esto es lo que va a pasar, o inevitablemente vamos hacia el colapso. Esta acaba en una nota un poco más esperanzadora, y lo cual es bueno, ¿no? Me parece, porque yo iba a mencionar unas cosas. Yo te iba a preguntar cuál te parece la película que más, con más tendencia a la misantropía, al odio al ser humano, como que tal vez nos merecemos esta, aparte de las bíblicas, ¿no? Porque ahí, pues, con lo del el diluvio universal o con Sodoma y Gomorra, pues es normal que una persona que se guía bajo esos parámetros morales, pues obviamente como que añora esa destrucción, ¿no? Que en últimas va a generar algo, una renovación, un renacimiento. Pero fuera de esos términos bíblicos y tan metafísicos, creo que hay otras películas que son bastante oscuras, bastante negras en lo que plantean, ¿no? Como que no hay salvación. Yo tengo unas por acá.
Por favor, que vienen
de la,
en ese momento
de la ex. De la ex Unión Soviética.
Ok, sí, porque digamos, estaba pensando así una película que netamente muestre ese odio desenfrenado y como que no lo merecemos. No se me ocurre en ese momento, la verdad.
¿Te parece si hay?
Pues sí, claro, tiene que haberlo. Creo que un desprecio de la humanidad, porque igual somos conscientes que somos un virus. Pero por favor, empieza y de una vez me voy empapando a ver si se me ocurre algo.
Pues esto es. Pues esto no sé si sea tan objetivo en mi forma de ver, pero porque obviamente es mi experiencia personal, ¿no? Y son películas que cuando las he visto he sentido eso, he sentido como la, sí, como que hay cierto desprecio y como ganas de apuntar con el dedo acusador hacia la humanidad por las porquerías que hemos hecho. Y una de esas es, por ejemplo, la secuela. Te va a sorprender, ya me salgo un poco de la Unión Soviética, ahora vuelvo a ella. Vamos a Hollywood, la segunda película del Planeta de los Simios, Beneath the Planet of the Apes. Me parece brutal el final, sí, más pesimista de toda la saga.
Correcto.
Dirigida por Ted Post, esa película, la secuela. Mientras que en la primera, lo siento, es una película de 1968, ya puedo decir el final. Mientras en la primera vemos la destrucción que la humanidad ha hecho y que está en el planeta, pues, el planeta de los simios es el nuestro y lo hemos vuelto nada, y los simios resurgieron como la raza dominante, la especie dominante. En la segunda ya no hay ninguna esperanza y ya lo único que hay es apretar un botón y mandar todo a la mierda. No, es básicamente lo que hace.
Y qué bueno que mencionaste eso, porque no hemos hablado, digamos, como de películas de dominación, no sé si se puedan llamar así, pero digamos también plantear ese tipo de situaciones en las cuales la raza no sea mermada ostensiblemente en principio, sino que sea dominada por una raza superior. En este caso, obviamente, sí. Los simios, o pues que también puedan, digamos, ser los aliens, los extraterrestres, o cualquier raza que haya por ahí, o todo animal que no sea un simio, Entonces creo que sí, ese es otro miedo latente que puede existir. Y no había pensado en eso.
Codos y Kang.
Codos y Kang con la tabla y el clavo. Y bueno, la película, la segunda del Planeta de los Simios, y como tú decías, es bastante pesimista. O sea, como que darse cuenta de que no existe nada mejor y que tal vez incluso quienes son nuestros amos, pues hablando de la película, sea mejor que incluso lo que puede ser el mismo humano. O sea, digamos, a veces preguntarse si ciertos cataclismos, o sea, voy a sonar horrible con lo que voy a decir, pero si ciertos cataclismos no puedan llegar a hacer mejor la Tierra y los habitantes de la Tierra, pues digamos, lo que yo te decía esta semana y que me puso un poco sentimental, era como que al final, como que nosotros como humanos no tenemos como esa empatía o que nos falta muchas veces como ese tipo de consideración hacia los otros, pero pues que obviamente lo que hablamos era que es muy difícil sentir ese grado de ser sentimental a un grado tal que podamos experimentar lo que siente otra persona
u otro ser, ¿no?
U otra especie. U otro ser. Entonces, creo que ese ejemplo y ese tipo de apocalipsis de dominación, pues no hablo de dominación sexual para aquellos lujuriosos, sino que hablo de dominación, digamos, ante otro tipo de razón. No, de pronto. Es mejor ser claro, uno no sabe qué. Bueno, recordemos que Ritos todavía no ha hablado de películas porno.
No, pero algún día lo haremos, ¿no?
Sí, claro, por ahora.
No, mira que, y hablando de dominación, digamos, de una especie a otra, como el planeta de los simios, también están padres o madres, películas padre o madre, de ese tipo de narrativa, ¿no? De dominación de una especie a otra, como Los pájaros de Hitchcock, que también terminan en un plano apocalíptico.
Y que no sabe qué putas pasó, qué va a pasar.
No hay respuesta. O sea, los pájaros van a dominar la Tierra y los humanos allá están en el horizonte y no se sabe qué va a pasar con ellos, si murieron. Una de los finales que no se grabó por falta de recursos, tengo entendido, fue uno en que los pájaros atacaban al carro de esa familia y morían, ¿no? Los mataban. Y era también no solo recursos, sino que era demasiado negro. Entonces se quiso dejar así como a la
imaginación de la otra,
a la imaginación
de quien la ve.
Aún así, pues creo que es muy pesimista. Y antes de pasar a la Unión Soviética, otra cosa que yo quería mencionar, otra película que es horrible, apocalíptica, que no sé si la has visto, se emitió para la televisión y mucha gente pues la considera una cosa tremenda y produjo pues mucho alboroto en esa época, en el año 84, que fue cuando se lanzó. No sé si la has visto de pronto o la han visto ustedes oyentes. Se llama Threads, Threads, Threads. Película británica del 84, pero hecha para televisión, en la que se ve los estragos, los resultados de una guerra nuclear, de un conflicto, de una conflagración mundial nuclear, ¿no? A gran escala. En el caso de que la Unión Soviética, bueno, siendo enemigo de los británicos.
Colocando el ejemplo clásico, por hacerlo sí. Así.
Ajá. Lance una bomba termonuclear. Sí, sobre una ciudad inglesa. That warning. You and your family must take cover at once. This time, they are playing with at best the destruction of life as we know it, and at worst, total annihilation. You cannot win a nuclear war.
Is it for real? Attack warnings for bloody real. Is it? You can't just do a push-up.
Es una película bastante visceral, horrible, como muestran gráficamente, ¿no? Lo que pasaría, las enfermedades que generaría esto y la destrucción completa y la caída completa de la sociedad a raíz de esto. Creo que es una de las películas más aterradoras que he visto y no tiene nada que ver con seres paranormales ni nada, sino con la misma destrucción causada por nosotros mismos, ¿no? Entonces es aterrador pensar eso, es muy desesperanzadora, te deja un sinsabor completo y pues, véanla si quieren sufrir en carne propia de forma segura, ¿no? Las consecuencias de una guerra a gran escala.
Bueno, yo no me la he visto, o sea que también tengo que hacer la tarea en cuanto a esta, no la conocía la verdad. Y bueno, váyanse preparando porque pues tal vez está a la vuelta de la esquina algún tipo de desenlace de esta manera. Así que bueno, váyanse preparando para cualquier eventualidad.
Y también vean, ya yéndonos a la Unión Soviética, a la tierra, a la ex Unión Soviética, la tierra del querido Vladimir Putin, que estábamos mencionándolo ahorita con la guerra ahí en Ucrania y eso. Pero antes, ¿no? Unos años antes, cuando el tipo era agente de la KGB, en los años 80 salieron un par de películas que me parecen también súper pesimistas, pero ya es otro tipo de final. Bueno, en una de las que quería mencionar es Cartas de un Hombre Muerto, no sé si la has visto, de un director que se llama Konstantin Lopuchansky, tipo que trabajó con el otro que iba a mencionar, con Andrei Tarkovsky, como asistente de dirección. Este señor Konstantin Lopuchansky tiene dos películas que tratan también sobre los efectos a largo plazo de una guerra nuclear, ¿no? O sea, y siendo soviético, o sea, desde ese lado, ¿no? Lo plantea él, que son El Visitante del Museo del año 89 y antes de esa, en el año 86, Cartas de un Hombre Muerto. Son dos películas también supremamente pesimistas. No se las recomiendo para un día que quieran algo ligero. Si se quieren meter de lleno en algo así y ver como la perspectiva de los soviéticos en ese entonces sobre la guerra nuclear, se van a sorprender porque es exactamente igual o de pronto hasta más pesimista, más oscura y más triste que la de los americanos o los británicos que mencionaba ahorita. Son películas muy, muy duras de ver, también son un poquito lentas, pero con unas imágenes muy, muy, muy llamativas, muy sorprendentes, que se les van a quedar grabadas.
Bueno, yo quería mencionar una que tiene, digamos, un tema similar y que también es obviamente algo latente, que es obviamente la extinción nuclear, pero también con su tinte satírico y jocoso, y estoy hablando de Doctor Strangelove or All I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb.
Ya me lo imaginaba.
Sí, por ese lado, obviamente, recordando a nuestro final. Querido... Ajá. Y obviamente, pues, recordando a nuestro querido amigo Stanley, pues, como no mencionar este tipo de películas, más que tú estabas como enfocado a eso, y vemos nuevamente, obviamente, siempre la Unión Soviética contra Estados Unidos, obviamente la guerra eterna que creo que será para siempre, desafortunadamente, y obviamente el final satírico y todo, pero también obviamente como con su tinte de seriedad y de desesperanza siempre. Y bueno, me imagino que te la viste y que te gustó, no sé.
Pues claro, es una de mis películas favoritas y creo que es la comedia más aterradora de todos los tiempos. Y no sé, mira que he escuchado, por ejemplo, en entrevistas a gente que dice que la vio en el día del estreno, en el año 64, cuando salió, ahí estaba, la fueron a ver a cine y nadie se rió. Todo el mundo tenía miedo. ¿Por qué? Porque acababan de salir de la crisis de los misiles, con las dos potencias acusándose una a otra, con el miedo aún latente. Pues obviamente no vas a reírte, ¿no? En una vaina que está satirizando eso, porque ahí vas a continuar, yo creo, con esa. Entonces sí, muchos directores de cine han dicho eso, la fueron a ver, nadie se rió en la sala muda al terminar la película, sobre todo con el semejante final, ¿no? Que a mí me da mucha risa.
Mein Führer,
I Can Walk. Véanla, yo no sé qué tanta risa les vaya a provocar o si les va a provocar miedo, pero no. Y ahora que mencionas esa, no sé si has visto Fail Safe de Sidney Lumet, que se salió el mismo año.
No sé si no.
Y,
ni idea.
Y esa película también acaba de una forma así. También cuenta lo mismo, desde los cuartos de control del mando militar gringo y del soviético y de los presidentes, desde ese punto de vista, de los altos mandos. ¿Qué decisión tomamos? ¿Apretamos el botón o no? ¿Quién lo va a apretar primero? ¿Qué va a pasar si lo presionamos? ¿Qué va a pasar si dialogamos con el enemigo? ¿Lo vamos a disuadir? ¿No lo vamos a lograr? ¿Vamos a tener que atacar mientras estemos? O sea, todas esas cuestiones se las plantea.
Primero en el tiempo, primero en el derecho.
Y es más, a mí me parece una mejor película que Doctor Strangelove, pero Doctor Strangelove ha trascendido más en el tiempo por haber osado burlarse de eso, ¿no? Creo que ese es el plus que tiene Doctor Strangelove, pero que me haya producido más tensión, más desasosiego, más terror, creo que Failsafe de Sidney Lumet, del mismo año, sacada, esas curiosidades que surgen a veces, que hablando ya de Apocalipsis otra vez y películas que en este caso ya no tan buenas como esas dos que mencionamos, pero ¿te acuerdas del año 98 cuando salió Armageddon con Bruce Willis y toda esta gente? Y, Impacto Profundo. Las dos, sí, claro, las dos películas a la vez. Claro, y como que anunciando también el fin del mundo, de todo lo conocido. Pero sí, una película muy distinta a la otra, ¿no? Con el mismo tema, pero con un tono distinto. Sí. Un tono muy distinto, ¿no? Porque esta película de Michael Bay de Armageddon es como los héroes
dramática, ¿no? Es muy dramática.
Es muy melodramática y cursi y tonta. Y la otra es un poco más, más mesurada, creo yo. Sin ser una maravilla tampoco. De hecho, es un remake de When Worlds Collide del año 51. O sea, se avecina un cometa que va a matar a todo el mundo. Cosa que han imitado hasta en Los Simpson también, que ya saben que nos encantan Los Simpson. En el episodio del becerro de Moe.
Oigan, tengo una idea. Juguemos algo para pasar el tiempo. Yo hago el sonido de algún animal y ustedes tratan de adivinar cuál es.
Es un cerdo.
Una vaca, hermano. ¡Un caballo!
¡No, una cabra! ¡Una de esas cabras hembras!
No hay cabras hembras. Es una oveja.
Creo que tienes razón.
Están lurias.
Ah, ¿tú qué sabes?
¿Qué dijiste?
Pero sí, bueno, esto tiene... bueno, puedo mencionar la última película, no. Misántropa, creo, de estas películas soviéticas. Voy a mencionarla, si no quieras. Es El Sacrificio, de Andrei Tarkovsky. Qué película más oscura. Uy. Y más...
La tengo, digamos, en la investigación, la tengo en la lista. No me la he visto, claro. Desafortunadamente, pero la tengo ahí. De hecho, la tengo aquí ya para leerla, de hecho.
Mírala en un día alegre, por favor.
Ok. Hoy fue un día alegre, espérate. más o menos.
Sí, mírala en un día que todo esté tranquilo, porque puede que te deje preguntándote muchas cosas y no es bueno.
Lucha,
y,
compa.
Y esa... Y además, tu ídolo, Lars von Trier, también sacó una película respuesta.
Maldito.
¿No?
Claro.
Bueno, si quieres menciónala, ya sé, pues tú ya sabes también. Pero sí, le debe muchísimo El Sacrificio de Tarkovsky y es...
Melancolía.
Claro.
Claro, esa era la frutilla del postre que tenía yo para ustedes, pero bueno, Pierre se adelanta.
No, adelante. Yo solamente la mencioné, no iba
y fuera de eso que película. Y fuera de eso, que es de nuestros directores favoritos, el señor Lars von...
Nuestros, pues...
Sí, de Pierre también. Lars von Trier, ya recordando las correcciones de mi amiguillo Pierre, una película muy buena, una película bastante, como su nombre lo dice, melancólica, y pues... Melancolía, sí. No es el nombre que se le da a la película, sino digamos al hecho catastrófico que se avecina a la vuelta de la esquina en esa película. Y pues sí que ahí digamos fue bastante alabada y creo que ganó un premio, no sé si fue un BAFTA, la señorita Kristen Dunst, por la actuación fue en Cannes, perdón, que pues por la actuación que desempeñó ahí. Y digamos, como siempre, las típicas películas del señor Lars, digamos, como siempre, partidas en capítulos. Siempre como partidas en distintos lados de los personajes y contando una historia bastante dramática, bastante triste. Digamos que el acontecimiento es un matrimonio, pues, que en teoría debería estar todo lleno de júbilo y pues desafortunadamente termina siendo todo lo contrario, y que digamos que el fin del mundo trasciende a la problemática de las personas que están contando la historia. Entonces, como que a veces... Creo que también es como recordar que hay cosas más grandes que nosotros y que valen la pena tener más en cuenta que a veces nuestros propios dramas de la vida cotidiana.
Exacto, somos hormigas, ¿no? Ante el cosmos, ante la magnitud, ¿no? De esos eventos, no somos nada. Eso es más o menos lo que dice el señor tan alegre, ese que te gusta. Von Trier, que por cierto en ese festival de Cannes fue cuando él dijo que admiraba a Hitler, ¿no? Y cuando se le vino el mundo encima por dar esa declaración tan... No sé cómo llamarle. Pero bueno, en fin, muchísimo. Nos expresó muy bien. No sé qué le pasó. Bueno, hay tantas películas sobre este tema que necesitaríamos hacer una parte 2 o mencionarlas así rápido. No sé cuál de las opciones sea mejor, pero...
Yo creería que las películas que hemos traído, tanto tú como yo, han sido como un buen ejemplo de los tipos de finales apocalípticos a los que estamos, digamos, expuestos. Y que obviamente aún no nos agarramos a pensar, pero que obviamente el cine lo recuerda porque, como decía antes, el cine siempre echa mano de cualquier recurso, por muy inverosímil o muy idiota que sea. Así que es bueno que también te recuerden ese tipo de cosas. Y claro, lo que decías, hay un montón de películas que hablan sobre esto, y creo que dentro de nuestra parte hemos traído lo que más nos generó desacuerdo con ese final abrupto de la existencia. Así que, por ejemplo, hay una que, digamos así, por solo, bueno, voy a mencionar las mías, que tengo un montón. Por ejemplo, digamos una que tú me recomendaste que me gustó bastante y que ya la hemos tratado aquí en el programa, y estoy hablando de Invasion of the Body Snatchers, una película que el final también me pareció genial. El final, ¿viste? Como que putas.
Pero viste la del 78 de Philip Kaufman, ¿cierto?
Sí, sí.
Con Donald Sutherland.
Sí, correcto.
La Body Snatchers de la era de Nixon. Ajá. La era paranoica de Watergate, sí, sí. Y todo eso. Que tiene un final horrible.
Uf, ese final es brutal. Sí. O sea,
sí, es verdad.
De hecho, la película, bueno, obviamente, pues porque es diferente los efectos que se tienen en la actualidad, pero creo que el final te sube, o sea, es un subidón brutal, y tú como que, ¿qué carajos? Y yo me la vi yo el otro día, Pierre, ¿qué putas?
Queda uno mal.
Sí, queda uno como que, what? Porque uno confía en que los protagonistas siempre van a estar bien, y pues aquí vemos que no es así.
Entonces deberían ver la original, la del 56 de Don Siegel, por favor. La Body Snatchers de la era del macartismo, de la paranoia de los... Vinieron los soviéticos y todos son rojos, son comunistas, nos van a cambiar, nos van a volver iguales a todos, se va a homogeneizar la sociedad, una cosa así. Porque la que viste es la otra. Y hay otra de Abel Ferrara de los 90, y luego hay otra del 2004. Así que cada Boy Snatchers que sacan es apelando al miedo que haya presente en esa sociedad, ahí en ese momento particular. Véanse esa saga también. Y mírala tú si se te pasó.
Sí, porque la primera vez no la he visto.
Ajá. Pero viste la mi favorita, creo, la del 78.
Es que es muy buena película, es muy buena.
Ajá.
Entonces, pues como que vale toda la pena del mundo vérsela, así que hagan la tarea. No se les olvide.
¿Qué otra ibas a decir? De tu lista,
bueno,
para cerrar.
A ver, tenía por aquí, ya te digo, se me perdió. Pues hay una que me parece buena, y esta de Snowpiercer. Es buena. Digamos, es un tema. Es un tema que no había visto antes. O sea, es un tema como que desde el punto de vista apocalíptico. No había visto como, bueno, como esa encrucijada, como que estamos en un vehículo en movimiento que no puede parar, pero estamos divididos en dos extremos del tren. Uh-huh. Entonces, como que, bueno, es algo diferente, y eso es interesante porque pues a veces nos enfrascamos en lo normal o en lo cotidiano. Así que esa, muy buena. En lo
a
personal.
Mí me gusta muchísimo. La serie no la he visto, no me interesa, la verdad.
Ok,
la
no, ni siquiera sabía que había...
Ya la cancelaron.
Ah, bueno, ahí está la respuesta para si teníamos preguntas al respecto. Bueno, está por ejemplo La Guerra de los Mundos.
¿Cuál versión?
La primera, no la de...
¿La del señor Spielberg o no?
No, la de Spielberg.
La otra.
Sí, la otra que no recuerdo de qué año es. Muy buena. Esa como cuando me la vi, como que incluso siendo tan vieja, como que incluso como que parecía bastante realista y perturbadora, como por la forma en la que se mostraban los otros seres. Entonces como que, oh my god, tal vez sí sea así. Entonces como que creo que bastante interesante. Y la de Spielberg es muy ficticia, ¿no?
Está bien, para pasar rato.
Sí, como para estar entretenido un rato, no está mal.
Nunca me gustó el final, ¿no? La forma en que para. De hecho, aquí tengo al frente el libro de H.G. Wells. Acá lo tengo en...
Ah, fuente de inspiración directa. Fuente de inspiración. Tócalo, tócalo, Pierre.
Lo estoy tocando así como E.T. Y Elliot.
Uy, no. No, Pierre, gracias.
Pues estábamos hablando de Spielberg, ¿no?
Sí, obvio. Imposible no traer a colación.
El dedo. Copiado de... De la Capilla Sixtina, ¿no? Ajá. Además, de Dios y Adán. En fin, no, mira, yo te
ah, bueno, espera, y otra, perdón. Pues digamos ahí, pues tengo un montón, ya lo sabes. Ya lo saben todos ustedes.
Sí.
Pero otra que me pareció muy buena es esta de It Comes at Night. Me pareció buena también porque te enfrasca ahí como... ¿qué puta está pasando? No tengo ni idea, nadie sabe nada. Recordamos que es de A24, por si no lo sabían. Y pues ya saben que A24 está posicionándose de una manera brutal. Ah, bueno, y aquí es donde un pequeño paréntesis que yo quería traer y que le había comentado a Pierre. Y era como que antes estábamos hablando del boom de los superhéroes y aquí ya estamos viendo otro tipo de cosas. Y bueno, A24, muchas gracias. Y pues obviamente lo digo pues porque estamos hablando de esta It Comes at Night, que es una película posapocalíptica, sí, de terror psicológico muy buena.
Me
es súper reciente. Sí. Es del 2016, 2017, si no me falla, no sé, creo que el 16. Bueno.
16, creo.
Pero bueno, no es lo único que importa.
Sí, y es pues, muy buena.
También te tiene ahí una tensión brutal, en una tensión constante. Y bueno, vemos ahí muertes bastante bien hechas. Y bueno, aquí recurrimos, me imagino que podemos bautizarlo como tema de infección o de infectados, ¿no? Y bueno, disfruten la que también se van a asustar. Con esta sí se van a asustar un montón, creo yo.
Listo. Muy buena, la recomiendo también. Hablaste de infecciones. Yo les diría que vean El Día de los Trífidos, que es la mamá de 28 días después. Una infección vegetal, aquí ya no es de animales que dominan la tierra, sino los vegetales. Suena un poco ridículo, pero es interesante, véanla. Vean El Día de la Bestia, Alex de la Iglesia, que es una de las películas que también cuando estaba pequeño me acojonó, como dirían los españoles. Es de allá, obviamente, y me dio mucho miedo este prospecto del fin del mundo, porque viene el anticristo y nos va a juzgar y nos va a matar y nos va... A los que no agachemos la cabeza ante él. En ese entonces se nota que era creyente, ¿no? También les recomiendo Night of the Comet, La Noche del Cometa, que es, la pueden pasar bien. Es una película de zombies con dos muchachas que muy superficiales, típicas californianas, pero les toca valerse de lo que tengan a mano para salir de esa plaga zombie. También The Rover, que es una película de David Mitchell, el que tipo conocido por películas como El Rey, The King, con Timothée Chalamet, que me parece que no te gustó, creo.
No.
Pero The Rover es muy buena, es una película postapocalíptica en Australia, con Guy Pearce y con Robert Pattinson. También valerse de lo que tengan a mano y perder completamente la humanidad con tal de sobrevivir en un entorno supremamente hostil. Ajá, The Crazies de Romero.
Que obviamente
se sale un poco de la no, no se sale, es no, como porque, una variación no, sí del tema zombie, ¿no? Pero es apocalíptica, claro que lo es. Todo el mundo se enloquece porque sí, creo que es por algo químico. Obviamente la trilogía El Fin del Mundo de Carpenter con La Cosa, El Príncipe de las Tinieblas y En la Boca del Miedo, que son películas cada una distinta, pero cada una, o sea, en lo que desencadena el fin, pero todas van hacia ese tema en común, el fin de la humanidad. ¿Qué más? Ya mencionaste Snowpiercer, It Comes at Night, que también las iba a mencionar, El Día que se paralizó la Tierra también. Ah, Miracle Mile, una película de los 80 que empieza como una comedia romántica y acaba como una vaina pesadillesca. O sea, recomiendo, va a caer un misil ruso, o soviético, perdón, porque esa es la Guerra Fría.
No hay ningún otro país que tire misiles, ¿cierto? No parece.
¿Perdón?
Que no, es como si no existiera ningún otro país que pudiera arrojar o lanzar una bomba atómica, o sea,
¿cierto?
No se despegan de Rusia.
Cuando hablan de un Corea del Norte, exacto, de un Irán, de no,
la única
un Venezuela,
es,
no sé.
La única es de pronto una comedia, pronto de Interview, pues que narran ahí pues más o menos como ese... arsenal que sí, tienen por ahí escondido, sí, pero el resto no, nada.
Pero sí, no es apocalíptico.
No, para sí, nada, exacto, ese es el problema. Entonces como claro, que bueno, suéltenme a Rusia un ratico, suéltemelo.
Entonces, Miracle Mile, como les digo, termina así como una carrera contra el tiempo de quién se salva de ese misil que viene allá y que ya lo podemos ver en el cielo y ya cada vez se está acercando más. Y voy a morir esta noche y algo así, en una cita, ¿no? Además, o sea, el man está teniendo una cita con una chica y los dos van a morir esa noche. Véanla, bastante esperanzadora. Y por último, The Quiet Earth o La Tierra Quieta, una película neozelandesa del 85, buenísima. También un escenario del último hombre sobre la Tierra, con una destrucción interplanetaria inminente y el tipo también carente de moral completamente, buscando qué hacer en un paraje ahí donde la gente se ha matado o ha huido y ha muerto en el intento, pero y todo todo conduce a la destrucción, pero él está ahí solo. Entonces, si les interesa, véanla. Arqueología, por favor, con esa, porque no la van a encontrar en ninguna plataforma conocida. Entonces, ya saben, Streamio o una página que descubrí hace poco que se llama La Cueva de las Películas Olvidadas, The Cave of Forgotten Films. Búsquenla ahí. Y ya, eviten que los atrapen.
Así que bueno, señores, muchas gracias por escucharnos, por tener paciencia, por acompañarnos a quienes siguen y por quienes escuchan por primera vez, por estar aquí escuchándonos en este programa. Espero que esto les ilustre bastante las situaciones que pueden llegar a existir frente al tema de una posible y tal vez muy probable extinción masiva. No digo que ahora, no digo que mañana. Recordando también que hay otro tipo de cosas por ahí que también, por ejemplo, que es extinción, ya para cerrar, y que también es todo este tema de la inteligencia artificial, que creo que está también está a la vuelta de la esquina. Exactamente, a eso quería ir, a nuestro querido amigo Terminator. Por ese lado, ya me despido de ustedes. Pierre, muchas gracias por acompañarme, por hablar conmigo de este tipo de películas, por coincidir en tantas películas como casi siempre. Y bueno, se les quiere, señores, feliz noche y gocen la que este año esperamos traerles mucho más contenido y estar mucho más cerca de ustedes.
Con mucho gusto. Gócense del fin del mundo. Síganos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Somos Ritos Cinéfilos, ya lo saben. Un abrazo. Gracias.
Totales.
I have a plan. ¡Mención!